César, te hablo de viste, te contacté por Face hoy temprano para ver si podíamos charlar un poquito por la radio. Te estoy llamando, pero sabes que no me da cuando te llamo de la radio. Ahora te llamo de mi celu personal. ¿Vos estarás cerca de un fijo donde yo pueda probar llamarte? Ah, entonces marco derecho. A ver, voy a probar la última vez y bueno, si no vemos por otra vía. Disculpame, César, ya pruebo desde el teléfono de la radio a ver si puedo establecer la comunicación. Dale, ahí te llamo, ¿eh? Bueno, es un teléfono fijo el que estoy llamando. Vamos a ver si estábamos marcando bien.
Hola.
No te lo puedo creer. Sí, ahora enganchó, César. Muchas gracias. Bueno. En un segundito salimos al aire, así no te quito tiempo. Sé que esperabas la comunicación un poquito más temprano.
Dale, bárbaro.
Espérame, ¿eh? ¡Ronnie! Me dijo que sí. ¿Estás listo? Sí, Ronnie. Sí, Ronnie, ese. Dale. Un, dos, tres, va.
Hi, this is Ron Jeremy. You're listening to Porno Sonic.
Es clásico, se abre la puerta, entra el plomero que tiene el mameluco un poco desabrochado. Ella le dice, sí, yo te contraté. No sé si hablan medio segundo, él se agacha para mirar dónde está roto saben, las cañerías debajo de la pileta de la cocina. Ella que lo encuentra en deshabillé. Ella está en deshabillé, ¿no? Y se producen unas miradas y ya a esta hora están copulando. Es clásico de cualquier guión pornográfico. Eso lo digo yo como espectador. Qué vergüenza que pasé yendo a Video Chubut a alquilar una pornográfica. Pero bueno, eso lo digo yo. Con el tiempo fui superando esto. Pero ha habido un episodio que me llamó la atención y con el que vamos a debatir con un entrevistado que tenemos en línea. ¿Saben ustedes? Ha alcanzado la fama el actor que hizo de abuelo Quique en un spot del gobierno nacional que se vio durante los entretiempos de los partidos del Mundial. Un abuelo que contaba, junto a sus nietos, los beneficios que había tenido la política gubernamental para los jubilados. Se supo que el actor había participado en películas triple X, de género pornográfico, erótico. Y esto determinó primero que lo juzguen al actor, después que juzguen al gobierno, y a través de esto el gobierno también lo juzgó porque sacó el spot del aire. Yo me preguntaba qué doble moral, ¿no? Porque el sexo está en todos los productos, todo el tiempo, y que nos vamos a rasgar las vestiduras porque un actor en su carrera actuó en este tipo de película, y el papel de abuelo en ese spot le salió a la perfección. Estamos en contacto para hablar un poquito de este tema de nuestra doble moral y de la industria pornográfica con el director del film en el que participó el abuelo Quique, el señor César Jones. No sé si es correcta mi pronunciación. Acá te saluda Blackman, como me hago llamar en la radio en Comodoro Rivadavia. César, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Sí, es César Jones, pero está muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Acá estamos con un poquito de frío, yo aparte un poquito resfriado, que justo tiene que ver con el sexo, porque terminé de tener relaciones y me levanté descalzo, fui al baño rápido y ya estoy en una edad que esa simple caminata de 3 metros descalzo ya me resfrié, me engripé, pero bueno, ese soy yo que pasé un momento de mucha temperatura a baja temperatura. ¿Vos cómo estás por allá? ¿Estás en La Plata, no?
Estoy en La Plata, sí, yo vivo, nací acá, resido aquí.
Bueno, antes de pasar al tema de la pornografía, de la industria del porno, me decías que el actor del que estamos hablando está pasando un momento muy muy difícil. Está
sí,
la
no, gente. Sí. Sinceramente, digamos, por respeto a la decisión de él, quisiera no abundar, digamos, sobre su estado de ánimo, digamos, y demás.
Pero la está pasando mal, diríamos. No es que con esto se catapultó a la fama y le sirvió para su yeite, sino que justo le pasó mal.
Y imaginemos, quisiera ser breve respecto del tema en sí, sí, pero sí. Hay un par de cosas que sí quisiera decir, digamos. No es difícil imaginarse que las puertas de ahora en más de todas las agencias de publicidad, que son su fuente de trabajo, porque él no es un actor pornográfico, él transitó contingentemente el género. De hecho, creo que no hizo más que esta película que filmó conmigo, dada la mojigatería reinante a la que vos hacías alusión hace un momento. Le van a cerrar, probablemente, Dios quiera que me equivoque, le van a cerrar las puertas, sobre todo teniendo en cuenta que tras esta operación de periodismo basura, digamos, de la que fue objeto, en realidad él terminó siendo rehén de esa operación que tenía como fin, digamos, provocarle algún tipo de daño al gobierno, ¿no es cierto? Es un estado de cosas en donde el único rehén, la única víctima auténtica es el actor en cuestión, digamos, porque por un lado tenemos a este bloguero practicando una suerte de paraperiodismo, digamos.
Te referís a Lucas Carrasco, ¿no?
Me refiero a Lucas Carrasco, a quien ya contesté en su blog y no pudo rebatir, digamos, no pudo sostener ni uno de sus infundios, porque no solo, digamos, muy arteramente denuncia, entre comillas, porque a este actor por haber trabajado alguna vez en una película pornográfica, porque obviamente el cine pornográfico es un género cinematográfico y no un crimen, digamos, sino que en su informe, digamos, muy arteramente miente sobre el contenido de la película, dice que la película hace apología de cosas realmente deleznables como la trata de personas o el abuso de menores, cosa que es absolutamente falsa, digamos, la película trata sobre otra cosa, trata sobre otro tema, digamos. Yo podría explayarme en un minuto para decir cuál es la sinopsis de la película: es el encuentro entre dos personas mayores de edad y libres, o sea, no tiene nada que ver ni con la trata ni con el abuso de menores. Un protagonista que es un profesor de teatro que tiene un método que es al que hace alusión el título del film, un método que gira sobre el sexo, es un método teatral, y una periodista novata que cree ver allí una oportunidad de investigación profesional y acaba confrontando con sus propias represiones y deseos sexuales. O sea, Carrasco miente respecto del contenido de la película, y aparte en su miente también al decir que el actor trabajó gratis. Es mentira. En cualquier producción mía, por lo menos, yo hace 15 años que trabajo en el género pornográfico, cualquier actor o actriz cobra debidamente su cachet, su remuneración. Y por otro lado, en su, lo digo muy irónicamente, sí, esto, ¿no?, en su minucioso informe mezcla arteramente, digamos, pornografía con nuestro film como insignia, digamos, con las promociones, las propagandas oficiales o los spots del gobierno contra la trata de personas, tratando de mezclar el género pornográfico, homologándolo con la trata de personas y la esclavitud sexual. O sea, pone en una licuadora con mucha mala intención un montón de elementos, tratando arteramente de confundirlos para... Y termina ensuciándome a mí por de rebote, y sobre todo al actor del film. Por supuesto, nosotros no somos su blanco. El blanco es el gobierno que hasta ayer sorprendentemente defendía ciegamente y amaba, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, hasta aquí respecto a ese tema puntual es lo que quería decir. Lo tenía un poco atragantado porque realmente soy una persona que transita el género con toda honestidad, con dignidad, y ser objeto, digamos, de semejantes calumnias no deja de ameritar una respuesta, ¿no es cierto?
César, y trayéndote ahora a la industria pornográfica, hace tiempo pude leer en la revista Crisis, para mí la mejor revista del momento, lo dice Blackman, pero pregunten en el kiosco un día de esto a ver si está la revista Crisis. Y ahí leí una nota al señor, vos me vas a poder corregir porque el apellido no me viene a la mente particularmente, el señor porno, Matlock, no me acuerdo, y él hablaba que en este tiempo la pornografía cuesta hacer, diríamos, un negocio con la pornografía. Y yo te quería preguntar, desde tu perspectiva, con el internet, el acceso a material de este tipo gratuito, ¿cómo está la industria en la Argentina?
Sí, en la industria en la Argentina está bastante raquitizada, se podría decir, pero no se trata de... de llorar sobre, digamos, sobre el advenimiento de Internet, sí. Porque en otras latitudes donde ha habido industrias más proteicas, digamos, mejor armadas, ese advenimiento de Internet supuso un cambio de paradigma al que la industria en general se adaptó muy bien, porque mucho, por un lado, digamos, mucho del material que los espectadores consumen gratuitamente están monetizados transversalmente, digamos, vía sponsoreos, publicidad.
Suponete que la página misma es la que produce el contenido que después lo visualiza gratis el usuario, y a través de la página es que logra recaudar la gente que produce el film.
Por ejemplo, o por los anunciantes, digamos, de la página, hay un montón de métodos que hacen que, por un lado, el espectador tenga a la mano mucho material gratuito, que sin embargo es porno, entre comillas, profesional.
Sí.
Luego tenemos el llamado porno amateur, que es el que los propios civiles, entre comillas, hacen disponiendo de su propia tecnología. Y por último, tenemos el porno que se sigue consumiendo, digamos, mediante el pago razonable, digamos, de un canon como el que ayer teníamos o hablábamos, digamos, cuando alquilábamos una película en un viejo DVD club. Eso se mantiene, digamos, y sobre todo en los sitios llamados pay-per-view o video on demand, digamos, sí, que funcionan como gigantescas tiendas virtuales que aglutinan porno de todas partes del mundo y que básicamente son la modalidad que a mí me sigue dando de comer, por decirlo así. Pero teniendo en cuenta que en Argentina, digamos, la industria nunca alcanzó la condición de tal, aquí no deja de ser un panorama muy difícil. Quiero decir, es difícil sustentarse del porno. Yo hace 15 años que trabajo consecuentemente, porque además el cine y específicamente el porno son mi vocación, y puedo sustentarme, pero sin que me sobre un centavo, digamos.
César, discúlpame la interrupción.
No, por favor.
Me decís esta vocación hace 15 años. ¿Cómo nació? Porque, a ver, uno puede tener vocación por ser el 9 de River, por agarrar y ser maestro de escuela, ser bombero, pero tener vocación por el porno y asumirla para después militar esa vocación es difícil en esta sociedad pacata de la que estábamos hablando justamente por este episodio, ¿no?
Sí, y de paso te agrego que pivotando sobre esa pacatería, no nos olvidemos tampoco de la reacción del gobierno, digamos, que dejó a la buena de Dios, por así decirlo, al actor de Marras, digamos, bajó el spot, y un gobierno que hace de su bandera la diversidad y la inclusión se olvidó de este hombre.
Sí,
¿no?
Nada de malo tenía que el abuelo de ANSES, no, me hace enseñas porque parece que estoy por decir una mala palabra, pero digo, tenga relaciones sexuales, por decir una cosa que podía quedar en el imaginario de la gente vinculando la noticia que puso Carrasco con el spot, ¿no? Nada de malo tiene.
Por supuesto.
Yo le digo,
el gobierno especula, sí, digamos, respecto del costo político, teniendo en cuenta la mojigatería de cierta buena parte de la sociedad argentina. Fue lamentable escuchar a Diego Bossio, el titular del ANSES, haciéndose el compasivo para con el supuesto abuelo, diciendo que había tenido que hacer estas películas por necesidad, porque había sido durante el año 2000 y lo había agarrado la crisis. Hay que aclararle a Bossio que la película se hizo en el 2007, en plena primavera del supuesto mejor gobierno de la historia. Hay que dejar de mentir.
Sí.
Mienten unos y mienten otros, y en el medio tenemos a una persona grande, honesta, trabajadora, me consta, que quedó sin trabajo, al que se le cierra su horizonte de trabajo y se le ensombrece su perspectiva social porque la mirada del otro es sancionadora, digamos.
Sí, y cuando el PAMI reparte Viagra gratis, o sea, digo, la sexualidad en la tercera edad está y no tiene nada de malo, porque le digo siempre a mis oyentes, ustedes ven a las mujeres primero como un objeto, pero a las propias, a la de las vidas, las ven como una santa, y no, porque la nena va a crecer, tu esposa ya creció y te lo demostró, mamá y la abuela también, todas hicieron y van a hacer lo mismo, porque no tiene nada de malo. Qué pacatos que son. César, discúlpame, pero yo te había preguntado, ¿te acordás el momento que esta vocación se presentó ante vos? Como me decías recién que vos estás en esta industria por vocación, si hay un momento, algo que pasó, una idea que se te vino a la mente, que vos decís, este día decidí militar por esta vocación, hace 15 años, estar en la industria pornográfica.
No, debo decir que no, que fue una cuestión, para decirlo en términos medio académicos, procesual, como le suelen llamar los semiólogos y demás. Quiero decir, no hubo un instante de epifanía ni algo parecido. Por supuesto, mi primer cruce, mi primer entrevero con el porno tuvo que ver con los primeros videos a los que tuve acceso durante la pubertad, digamos, como casi cualquier persona de mi generación. Yo tengo 43 años, no había internet ni nada por el estilo.
No me digas que también llegaste a leer esas revistas de fotografías con globitos de lo que decían las chicas y los hombres.
Las revistas, los videos VHS.
Revistas que eran como historietas, le digo a los oyentes, pero eran historietas que eran fotografías. Y dentro de la fotografía insertaban el globito con el diálogo de los protagonistas.
Por ejemplo.
¡Qué viejo que soy! Pero bueno.
¿Viste?
Sí. César, ¿no hay entonces un momento en que vos decís, comenzó mi vocación?
Después, pasados los años, ingresé a la carrera porque lo que sí me fascinó desde más allá de mi memoria es el cine en general. Y el porno siempre ocupó un lugar jerarquizado, digamos. Y cuando ingresé a la carrera, esta me proveyó de elementos como para volver sobre el género, pero ya de una manera más consciente y dándome la posibilidad de planteármelo como realizador, ¿no? Y eso fue lo que hice sobre el final de mi carrera. Y afortunadamente esa primer película concitó el interés de las productoras y distribuidoras que había en ese momento en el porno argentino. Nos pidieron otra y luego otra, y felizmente, digamos, como te decía, sin que me sobre un centavo, pero por suerte por ahora sin que me falte tampoco, estoy pudiendo vivir de aquello que amo, ¿no?
Sí. Hace 15 años, y vamos, ¿no? ¿Y la industria porno es tan común al hombre de a pie? ¿Quién no se despertó en el living con los pantalones en la rodilla? Vamos, sí, levantan la mano acá en el estudio. Es clásico, es clásico. César, ¿vos tenés un estilo, algún tipo de dirección que tienen tus películas en particular?
Bueno, por ejemplo, yo escuchaba cuando abrías el bloque, digamos, huyo de los, ni siquiera tengo que huir, digamos, pero estoy en las antípodas del cliché, por ejemplo, que relatabas, digamos, en una película mía no vas a ver ni al plomero, ni al carpintero, ni a la enfermera, ni a la doctora, digamos, trato de, digamos, mi deseo va por la moción de urdir, digamos, trabajar, labrar universos eróticos consistentes, ¿no?
Sí.
Más allá de la temática puntual que aborde cada uno. Se podría decir que con todas las carencias y limitaciones que llevo sobre mis hombros, se trata de una mirada honesta y autoral dentro del porno, podríamos decirlo así.
Qué grande. Estamos hablando con César Jones, él es director de cine pornográfico. Te quiero preguntar sobre el porno 3D. ¿Has tenido oportunidad de ver esto? ¿Cuál es la experiencia que se tiene?
No, no te puedo contestar al respecto porque de porno 3D estoy virgen, valga la
No,
valga
muy la bien, sí, valga la analogía y seguimos si querés. ¿El sildenafil revolucionó la industria?
Mira, no sé.
Es el Viagra, le digo a los oyentes.
Claro, claro. No puedo responder por industrias de otras latitudes, digamos. Y aquí en Argentina, al estar en un estado de no industria, digamos, y ser más un conjunto de voluntades dispersas que una industria que se homologa prácticas y demás, sí. Yo puedo hablar por mí, digamos, y en mi caso no, la verdad es que no revolucionó nada, porque los únicos actores que contingentemente usan sildenafil son aquellos que lo tienen debidamente prescripto, porque digámosle también a la gente que es un medicamento bajo receta y yo no puedo jugar con la salud de los actores, pero por suerte no lo hemos extrañado ni echado en falta, digamos, ¿no? Siempre el rodaje, digamos, y el clima de caldeamiento de la preproducción y demás ya son suficientemente afrodisíacos como para que los actores y actrices no necesiten otros estímulos, afortunadamente.
César, y si buscamos tu obra en internet, en alguna página de pay-per-view o on demand, ¿te podemos encontrar y en qué sitios?
Mirá, por un lado está el sitio de la productora, que es lpsex.com.ar. LP es por La Plata, que es donde residimos. Sí. Allí se pueden verse las novedades, digamos, la filmografía y demás, pero solo se pueden ver los trailers de las películas. El que quiere ver las películas online puede acceder, voy a nombrar un sitio que es el más grande de los video on demand, que es aebn.net. Ahí puede buscar las películas de César Jones o de LP Sex Realizaciones y están la mayoría de las que integran mi filmografía.
¿Cuál es tu última obra, César?
La última obra editada se llama Visiones de un erotómano, que cerró aquí en Buenos Aires el Festival de Cine Inusual. Y ahora estoy trabajando en un nuevo film, todavía sin título, que vamos a rodar en septiembre próximo.
Contame, si podés, rápidamente la sinopsis de estas Visiones de un erotómano.
Erotómano, si es medio trabalenguas. La sinopsis es, digamos, supone que todo lo que vemos en pantalla, digamos, que son justamente visiones sexuales, vueltas realidad, vueltas audio y video, por decirlo así, son el producido, digamos, de una mente que está en off, que se está masturbando larga y afiebradamente. Ese sería el resumen, digamos. Por supuesto, esto implica, como lo implica cualquier capricho masturbatorio, que los personajes cambien de actitud, cambien incluso de rostro, de cuerpo, de acciones, vayan y vuelvan sobre sus pasos durante la película, porque están sometidos, digamos, a esta especie de capricho de este dios masturbatorio fuera de campo, que es el que dirige sus acciones, ¿no es cierto?
Gracias, César, por este lenguaje técnico prácticamente que estás usando a esta hora del día. Yo voy a dar por tierra con todo y quiero saber, en esta tu obra, ¿a cuántos minutos de película tenemos hasta que llega el primer plano genital?
Bueno, yo suelo ser, no sé si para bien o para mal, bastante sorprendente en ese sentido, porque eso puede suceder en alguna película ya durante los títulos iniciales, o a veces han pasado cosa que algunos colegas me han señalado, digamos, con una sonrisa medio irónica, han pasado más de 30 minutos sin que viéramos no solo un plano explícito, sino una sola parte erógena de ningún cuerpo, digamos. Todo depende de lo que me vaya demandando el relato.
César, y lo último, porque es el mismo prejuicio de la gente, ¿el rodaje termina con una gran festichola entre, bueno, técnico, director, los protagonistas?
No, el rodaje... digamos, el rodaje es en sí mismo, digamos, una experiencia tan álgida. Ya que estamos en tiempos de mundial, te voy a dar una analogía futbolera. Dale. Es como si los participantes de una final de mundial se pusieran a jugar un picado después de que terminó el partido. No tiene sentido, digamos.
Sí, sabés que tenés tanta, pero tanta razón. Lo último, y ahora sí, ¿a todos nos dan ganas de comernos una pizza cuando terminamos de tener sexo? ¿Cuál es tu idea de eso?
No sé, supongo que cada cual le dará por distintas gastronomías, supongo, ¿no?
Bueno, nos vamos a ir de este bloque agradeciéndote, César. Le digo a César Jones, él es director de la industria pornográfica, fue director del Abuelo Quique y ese film que lo condenó por el prejuicio de cierta parte de la sociedad, el actor del último spot de Lancés, y amablemente César nos atendió allí en La Plata y tuvimos esta conversación sobre la industria. Voy a cerrar con un tema de James Brown, Sex Machine, me pareció atinado. ¿Vos tenés alguna canción que se te ocurra ahora, hubiera elegido y hubiera entrado bien para cerrar esta conversación?
Podría ser alguna de Serge Gainsbourg, no sé cuál ahora, digamos.
Ah, ¿no? Mira, no lo tenía, pero lo voy a buscar a ver si encuentro algo interesante.
Dale.
César, bueno, la verdad, creo que esta entrevista fue la de mayor envergadura en la historia de este programa. Así que te mando un saludo, gracias por hacerla posible.
Bueno, gracias a vos,
Chao.
Hasta luego.
James Brown, Sex Machine. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. Get up, get on up.